La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Hola, ¿me oís ahora? ¿Sí? Me alegro.
En la cadena Ser...
Ah, la radio, bien, claro.
La hora extra.
Un homenaje más a la madre, darle la vuelta a ese homenaje y dinamitar los edulcorados homenajes que llevamos recibiendo las madres desde la historia de los tiempos.
Con Dani de la Fuente.
¿Quieres salir afuera? Oh, por favor, Rapunzel. Eres una frágil flor, un brote. Todavía un retoño sin hacer. ¿Sabes por qué estás en esta torre?
Lo sé, pero...
Así es, porque aquí estás a salvo. Siempre supe que el día llegaría, que pronto el nido tú querrías dejar. Pero aún no.
Pero...
Créeme, amor, madre, saben más.
La santa madre, la madre buena, la madre generosa, la madre abnegada, la que hace todo por sus hijos, la que hace todo por.
Madre sabe más, escucha a tu madre, muy siniestro el mundo es.
Con toda la oscuridad que le ha generado ese rol al que se ha visto abocada sin elegir.
Madre está aquí, madre te protege, un consejo te daré. Evita el drama.
Madre, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
Mujer con cualidades atribuidas a una madre, especialmente su carácter protector y afectivo.
Madre, un americanismo de mother según la nueva jerga juvenil.
Mujer con poderío, un ídolo que exhibe un comportamiento icónico, ejemplar, una lideresa de opinión.
Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra, dos días después del 8M, un episodio lleno de madres que vienen a servir...
¡Coño!
...cultura y a compartir a través de ellas sus inquietudes, las discriminaciones que sufren y que nos interpelan a todos.
Madre sabe más, haz caso a tu mami, sola no subsistirás.
Aitana Sánchez Gijón es la madre, una madre posesiva como la de Rapunzel. Y todos somos hijos, a todos nos ha parido una madre como a Alex Villazán.
Vamos a hacer un poco crítica y a tomar la responsabilidad como hijos, ¿no? Porque siempre dejamos mucho la responsabilidad a las madres, ¿no? Y que las madres y los padres nos lleven, ¿no? En este caso, las madres.
Hijos e hijas como Julia Roch.
Una obra que me ha hecho ver que a veces he sido bastante dura con ella. Y he sentido cierto rechazo hacia mi madre a veces, ¿no? Esa cosa de que a veces sientes que te ahoga y te genera un rechazo. Y creo que es una obra que, incluso aunque muestra también una parte oscura del personaje de la madre, creo que te hace coger mucha compasión hacia nuestras madres. Y a mí es una obra que me ha unido mucho a mi madre.
Madres, les canto toda esta canción.
La Madre es una producción de Barco Pirata que ha pasado ya por Vitoria, Pamplona y Logroño y que acaba de llegar al Teatro Pavón de Madrid, coincidiendo, pura casualidad, con El Padre, que protagoniza a Josep María Pou en el Bellas Artes y que también ha recorrido algunas ciudades.
Mi amor yo pongo en la madre.
Aitana Sánchez Gijón, o se ama o no se ama, pero ¿se puede amar demasiado a alguien? Bienvenida a La Hora Extra.
Muchísimas gracias. Se puede amar equivocadamente, asfixiantemente o con mucha dependencia. Es decir, no creo que sea tanto un grado de amor, sino una calidad de amor la que se puede cuestionar.
Eres Ana, la madre, la protagonista de esta obra de Florian Seller, un éxito internacional dirigido por Juan Carlos Fischer. ¿Cómo llega a ti este proyecto? ¿Por qué dices que sí? ¿Y cómo ha sido trabajar con este director?
Llega a mí a través de Nuria Cruz Moreno, que es la productora de Barco Pirata, que a su vez había recibido por parte de Fischer la propuesta de hacer La Madre y las ganas de hacer La Madre. La había hecho anteriormente en Lima El Padre, con lo cual ya sabía bastante del universo Seller. Y claro, yo leo el texto y me quedo... removidísima, me quedo muy impactada, incluso me llevo a plantear si sería bueno para mi salud o no, mi salud mental y emocional, embarcarme en un proyecto como este, porque también por circunstancias personales, pues siento muchas de las cosas que le pasan a este personaje como muy próximas, ¿no? En ese momento yo no había visto ninguno de los trabajos de Juan Carlos, excepto Mamma Mía, que me encantó, me lo pasé bomba, pero bueno, no era tampoco una referencia para abordar un trabajo como este, ¿no? De un teatro de texto, ¿no? Sin embargo, claro, toda su trayectoria le avalaba y decidí confiar e hice muy bien. Hice muy bien porque estoy muy contenta del resultado. Nos planteó como una premisa muy clara que nos ayudó mucho a la hora de eso, desentrañar los misterios de este texto tan diabólico por momentos, y es que trabajáramos desde el realismo más absoluto, que no nos dejáramos llevar por la atmósfera o por el misterio del propio texto, que ese estado mental que habita la madre y que en el que va a vivir el espectador también, eso lo da la escenografía, lo da la propia estructura del texto, la luz, la música, pero que nosotros como actores teníamos que trabajar desde la verdad más absoluta, y a partir de ahí pues empezamos a navegar. Y creo que hemos llegado a buen puerto. Y bueno, el espectador tendrá que decirlo, claro.
No sé si habías leído El Padre, El Hijo, si has visto las adaptaciones cinematográficas, si viste a lo mejor El Padre con Alterio hace 10 años, pero ¿qué tiene Florian Seller para construir a estos personajes, sus emociones, que tiene de especial su dramaturgia?
Bueno, yo había visto las dos adaptaciones cinematográficas, tanto del padre como de El Hijo, pero no conocía, no había leído su teatro antes. Y hay algo que es como un hallazgo de Seller realmente, que creo que por eso, de ahí radica también su éxito y su originalidad, y es que él deconstruye estas historias, estos estados mentales, psíquicos de estos personajes principales, y hace que el espectador sienta y viva realmente lo que pasa dentro de la cabeza de estos personajes. Entonces es como una experiencia realmente inmersiva, y hay que como que reconstruir ese puzzle deconstruido. Ayer hablábamos con Pau, porque él está estrenando también El Padre al mismo tiempo, ¿no? Aquí en Madrid, y hablábamos de un poco de ese cubismo que hay en los textos de Seller que hacen que sea muy interesante adentrarse, o sea, que la estructura teatral le suma un plus de misterio, de originalidad y que hace que el espectador se tenga que implicar de una manera muy activa a la hora de desentrañar los misterios de estos textos, ¿no?
La madre es un personaje muy complejo, con muchas aristas, contradicciones. Voy a preguntarte por ellas, pero así a grandes rasgos, ¿cómo definirías a Ana?
Ana es una mujer, como tantas que conocemos de nuestras propias familias o de nuestros entornos, o nosotras mismas que somos herederas de estas Anas, ¿no? Mujeres emancipadas, mujeres profesionales, mujeres que tenemos la vida llena de muchas cosas y que, sin embargo, tenemos grabado a fuego en el ADN ese gen del cuidado y de la entrega a los demás, ¿no? Tanto a los hijos como a una pareja, la construcción de una familia, bueno, lo que ya sabemos como sociedad, que llevamos peleando por recuperar espacios y por compartir espacios, ¿no? Desde hace tanto tiempo, y que vamos consiguiéndolo, pero esta Ana representa a esos millones de mujeres a lo largo de la historia que han supeditado sus vidas por completo a sus hijos, a su familia, a sus parejas, que en algún momento se creyeron la fábula del príncipe azul y del amor romántico, el cuento de la abnegación, de la entrega, de la generosidad, en fin, todo esto que se supone que es ser una buena madre y que tenemos tan incrustado también en el imaginario, porque nos cuesta perdonar más a una mala madre que a un mal padre. En esta función, este padre es un padre ausente, es un padre que no se ha dedicado en absoluto a sus hijos, es un marido ausente también, es alguien que se mantiene en ese lugar por la culpa, porque piensa, siente que no puede dejarla tirada porque está fatal, pero en realidad es un hombre con una gran condescendencia y como tantos que no han asumido una paternidad responsable o una presencia real en estas vidas familiares, y a los que tanto hemos perdonado y perdonamos y seguimos perdonando o juzgando con muchísima más ligereza que a estas madres que puedan tener ese lado oscuro como muestra esta Ana, esta madre.
Ella dice que se siente estafada por la vida, que se siente abandonada por quienes la han exprimido. Ellos al mismo tiempo le dicen: el problema tuyo de ese vacío es que no has tenido una pasión que cultivar, no has tenido un hobby. ¿Somos desagradecidos con nuestras madres?
Yo creo que que sí, que hay un punto en el que es que se da por hecho, se da por supuesto que esto es así. No hay un agradecimiento real que no pasa por eso, por decir, ay mamá, cómo te quiero el Día de la Madre, llevarle unas flores. Además, en la función también es, ella todo el tiempo está esperando que todos vengan a comer con ella el Día de la Madre, ¿no? Y ninguno va a venir, ni el marido, ni el hijo, ni esa hija ausente. El Día de la Madre no existe realmente. Entonces, un poco como símbolo de cómo culturalmente, socialmente, parece que celebramos a las madres en su día y las llenamos de flores y de loas, cuando en realidad el cuidado y el reconocimiento debería pasar por otro lado completamente distinto, en el de la corresponsabilidad, permitir que tengan sus espacios, en fin. Y luego, al mismo tiempo, estas madres que también se enganchan a estos afectos porque es lo único que tienen y para lo que han vivido, y que tampoco permiten el vuelo de sus hijos. O sea, idealmente, en una maternidad sana, en una paternidad sana, lo que tienes que hacer es hacer todo lo posible para que tus hijos vuelen, y vuelen lejos y alto, ¿no? Y aprovechar esa emancipación para emanciparte tú también, y que el periodo de maternaje tenga un principio y un final, y las relaciones madre-hijo, padre-hijo, se reconviertan en otra cosa. Eso es lo que debería pasar en una relación sana de padres e hijos. Pero tantas madres que no pueden tener una relación sana porque no se les ha permitido, porque no han tenido espacio para poder desarrollarla, ¿no?
Empiezan a ganar ese espacio, esa habitación propia, el llenar esos vacíos, el tener sus propios hobbies, porque claro, han cambiado mucho las maternidades desde el baby boom.
Sí, pero ya no hablamos de hobbies, porque lo de hobby es una cosa como de, bueno, mamá le dejamos un ratito para que haga croche. Pasa por ser mujeres emancipadas y libres e independientes económicamente, laboralmente, afectivamente, de crear pues eso, vidas de corresponsabilidad. Entonces, porque si no, nos ponemos también de nuevo en un terreno un poco condescendiente, como lo que dice el padre, eso te pasa, es culpa tuya, no tienes hobbies, no te has dedicado a tener hobbies o a irte con las amigas al club, no sé, es un poco que no pasa por ahí, pasa por otro lado, yo creo.
Claro, la culpa y la frustración son sentimientos muy universales, más allá del síndrome del nido vacío y de que te abandonen. Pero es verdad que se escriben en femenino precisamente por esa condescendencia de la que hablabais, ese paternalismo con el que tratamos a las madres y a las mujeres en general, el no permitirse estar enfadadas porque o eres histérica o estás loca o exageras. Esa culpa tiene un apellido femenino.
Exactamente, exactamente. Y yo llevo haciendo personajes femeninos que bucean un poco en estos temas desde hace ya bastante tiempo, desde la propia Medea, que asesina a sus hijos, a la Nora de La Vuelta de Nora, ¿no? Esta Ana podría ser esa Nora que no dio el portazo en su momento, que 20 años después se encuentra con ese vacío y esa depresión profunda que Nora en Casa de Muñecas, con ese portazo, siembra esa rebelión, ¿no? Y ese cuestionamiento de ese orden establecido. Entonces me parece muy interesante, como que voy hilando a algunos de los personajes he ido y creo que he hecho, quiero decir, y encuentro algo común en muchos de ellos que ahondan siempre en estos temas, ¿no?
Si una no expresa la rabia, al final puede acabar cayendo en la depresión.
Exacto.
Y cuando una está deprimida, toma pastillas para vivir, te tranquilizan, te animan, sirven un poco para todo. Habla un poco también la obra de la salud mental.
Sin duda. Y además, ten en cuenta que hace poco salían unas encuestas que hablaban de que nuestro país es uno de los primeros de Europa, si no el primero, en el que más se consumen tranquilizantes y pastillas de todo tipo, y que las mujeres son las grandes consumidoras, muy, muy por encima de los hombres. O sea, las grandes consumidoras de pastillas para vivir son mujeres, y eso debería darnos mucho que pensar.
Última pregunta. La Real Academia de la Lengua Española define madre, entre muchas acepciones, como mujer con cualidades atribuidas a una madre, especialmente su carácter protector y afectivo. Has sido la jefa en cine y no sé si estás al tanto de la nueva jerga de los jóvenes que hoy llaman madre a una mujer que es una jefaza, alguien empoderada, que es un ejemplo inspirador.
Ah, me encanta.
No lo sabías.
No lo sabía. Debería... Tengo que preguntárselo a mis hijos, ¿cómo no me han dicho esto? Porque estoy bastante al tanto de la jerga joven, porque tengo hijos muy jóvenes. Pero esto no lo sabía. Me gusta mucho esta nueva acepción.
Habría que cambiar el diccionario,
sí,
quizás,
habría,
¿no?
Habría que decir a la RAE que hay que actualizar la definición.
Pues Aitana Sánchez Gijón, vamos a intentar ser un poco más felices. La tristeza es enemiga de la vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti.
Toda la entrevista en nuestra página web y en Ser Podcast. Hemos hablado de salud mental con Aitana Sánchez Gijón y es en lo que ha profundizado La Rara, una compañía sevillana que en su última pieza, Si yo fuera madre, abordaban el gestar, parir y luego conciliar siendo mujer. Ahora nos presentan Orgia, que surge de un periodo de investigación artística y documental apoyado por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla. Rocío Oces y Julia Moyano han entrevistado a trabajadoras de la salud mental que se esforzaron por cerrar el manicomio de Miraflores de Sevilla en los años 80.
Abriendo esas capas empezamos a darnos cuenta cómo se también hay como un intento por invisibilizar el estado de la salud mental de las mujeres, y leyendo mucho acerca de estudios científicos de mujeres que hablan de cómo también se tergiversa y se manipulan los informes que se hacen sobre la salud mental de las mujeres. Mujeres que sean madres o no, que son profesionales, que son profesoras, que formamos parte de una sociedad cuya salud mental está en riesgo.
Mezclar lenguajes, mezclar líneas temporales, partiendo de ese pasado de los 80 a el presente, mujeres de 40 años a los que nos estamos enfrentando a día de hoy y que es lo que nos lleva al bien o malestar. Y más concretamente en las mujeres.
Orgia en la antigua Grecia eran actos colectivos en los que una verdad espiritual iba a ser revelada. Fue con el cristianismo cuando se le dio esa connotación carnal y pecaminosa. La obra, que llegará en junio al Teatro de la Abadía, le devuelve esa celebración al término. Alfredo Sanzol, director artístico del Centro Dramático Nacional.
Uno de los inventos de la humanidad ha sido asociar la locura a lo femenino.
La dramaturga alicantina Lola Blasco acaba de estrenar en el CDN El Teatro de las Locas, otro proceso de documentación sobre un oscuro capítulo de la historia de la psiquiatría por la conexión histórica entre femineidad y locura, la histeria.
En un principio lo asociado a la locura no tenía que ver tanto con lo femenino, en realidad tenía que ver con conductas que se consideraban a priori como masculinas, como la ira, la violencia o ese tipo de comportamientos que se asocian con lo masculino. Y conforme va avanzando el tiempo, sí que es verdad que otro tipo de conductas, como puede ser la melancolía o como pueden ser la expresión de las pasiones, el sentimentalismo, eso que asociamos tradicionalmente a lo femenino, pero que no es así, que es cosa de hombres y de mujeres, sinceramente, pues se ha ido considerando como algo que estaba fuera de la norma y que sí que es verdad que nos ha afectado más a las mujeres.
La pieza recrea las terapias del neurólogo Charcot, que retrataba a sus enfermas como personajes femeninos de Shakespeare y utilizaba el teatro como terapia en el siglo XIX.
Este neurólogo francés, Jean-Martin Charcot, que es un médico muy importante y que realmente ha hecho cosas muy interesantes para la medicina, pero que también monta espectáculos teatrales donde se pone de moda lo de ir a ver allí a las locas. Y él se inspira efectivamente en personajes de Shakespeare para hacerlas posar. Empieza la fotografía dentro de este hospital y las hace posar como Ofelia o como Lady Macbeth. Se organizan espectáculos allí y la gente de la sociedad burguesa pues va allí a ver a las locas, ¿no? Se inspira en Shakespeare y también en la pintura, sobre todo en las endemoniadas de Rubens, todo para decir que hay una enfermedad que se llama la histeria, que no está muy claro si existe o no existe, ¿vale? O sea, yo no soy médico, ni soy psiquiatra, ni me meto ni psicóloga ni nada, no me meto en ese tema, me meto en la parte que tiene que ver con lo teatral, ¿no?
Nuestras siguientes madres son todas gallegas.
Una mujer o un colectivo de mujeres muy silenciadas. Yo fui criada en castellano,
porque a mis abuelas le prohibieron hablar en gallego, cantar en gallego y vivir en gallego.
Celina Fernández Ponte es una de las actrices de Run, Baby, Run, una obra escrita por Fátima Delgado y dirigida por Hanna Pacheco.
El deporte femenino últimamente está de moda, pero hay muchas mujeres que llevan luchando muchísimo para salir de esa precariedad y esa discriminación que sufren.
El deporte es política y reproduce los roles y los estereotipos, la jerarquía y los privilegios que vivimos a diario en la sociedad, especialmente los cuerpos no normativos y las mujeres. Para mí, cuando Fátima me propuso dirigir este texto hace 3 años, sentí un gran respeto por el colectivo intersex y por todas las mujeres deportistas que están luchando por conseguir un mejor posicionamiento en esta sociedad jerárquica en la que vivimos.
La pieza, estrenada en el Teatro Español, aborda la discriminación de género dentro del mundo del deporte a través de la historia de una atleta intersexual unos meses antes de su participación en los Juegos Olímpicos.
¿Qué trata esta obra? Trata la historia de Alba, una atleta profesional que en el mejor momento de su carrera, cuando acaba de ganar una medalla en un mundial, cuando están los Juegos Olímpicos cercanos, como es ahora el momento que estamos a unos meses de los Juegos Olímpicos de París, pues es apartada de la competición en la categoría femenina. ¿Por qué es apartada? Pues por sus condiciones físicas, por sus condiciones biológicas. Ella es una mujer, pero tiene ciertas condiciones que pues son un poco sospechosas y que hacen que no la dejen competir en la categoría femenina.
Alba Loureiro es Alba Loureiro.
Se ha hablado mucho ya de la transexualidad con la ley trans, pero es cierto que las personas intersex creo que están mucho más olvidadas y muchos de nosotros, yo misma la primera, tenía un gran desconocimiento sobre su realidad.
Run Baby Run, como el Teatro de las Locas, también cuestiona qué es lo femenino y qué es lo masculino, partiendo del entroido, el carnaval gallego.
Antes, los peliqueiros o cigarrones solo podían correr los hombres, las mujeres no podían correr. Entonces yo, mi personaje cuenta cómo, bueno, es un honor, en Galicia es un honor vestir y ser peliqueiro, y entonces cómo mi abuelo fue peliqueiro, mi tío, mi padre, todos mis tíos, y cómo yo de pequeña quería correr. Y entonces mi abuela rompe la tradición y hace el traje y yo soy la primera niña que corre.
El vestuario de la obra lo ha confeccionado un colectivo de mujeres víctimas de violencia machista.
Algo se me fue contigo, madre.
Rocío Jurado, la más madre, es embajadora este mes del programa Equal de Spotify, con el que fomentan la igualdad de las mujeres en la industria musical. Y este tema, dedicado a su madre, nos sirve para contarles la historia de una despedida. Ana Mayo, dramaturga catalana.
El texto empieza el 23 de marzo, cuando mi abuela cumple 90 años. Me di cuenta que empezaba la cuenta atrás, que, ¿no?, llegar a los 90... pues es mucho ya, y digo, guau, ahora esto qué va a pasar, qué me voy a perder. Tenía mucho miedo a no recordarla en el futuro, ¿sabes?, o recordarla desdibujada. Y luego, al cabo de 2 años, murió. Y durante la pandemia, en el encierro, me salió volver a coger el texto. Claro, es que estaban muriendo muchos ancianos. Y... ay, perdón.
Lo siento que me falta, madre.
¿Vosotros creéis que cuando la gente se muere va al cielo? No me refiero a nada de Dios, ¿eh? Yo lo pienso como si estuvieran ahí arriba, viéndonos, mirándonos, protegiéndonos.
Mi abuela no se llama Carmen es un monólogo escrito, dirigido e interpretado por Mayo. Y la historia de su abuela es conmovedora porque es la de tantas y tantas mujeres.
La guerra, el exilio, los campos de refugiados, esto está en ellos. Está en las abuelas, en los abuelos, quiero decir, está en todos. Y esto es algo de lo que uno no se puede desposeer, ¿no? Y entonces cobra otra dimensión, pero no he pretendido hacer crónica de la historia con esto. Pero sí entender... Que también son fruto de esto, ¿no? Que quienes son también se define por eso, por ese momento histórico.
Mujeres a las que hoy los jóvenes llamarían madres.
Si la tuviera que definir, diría esto, ¿no? Que es fuerte, ¿no? Que era una mujer muy fuerte, pero como la mayoría, ¿no? Y luego esta cosa de este entusiasmo que no sé si solo caracterizaba a mi abuela, yo creo que es a una generación, ¿no? De dejar eso atrás y decir, hay un futuro brillante, ¿no? Optimista, prometedor, sí, bonito. Yo creo que es esto, esta cosa de la sonrisa, hay mucho de belleza, de cuidarse, esto de los, ¿no? De pintarse los labios, de al final no deja de ser los autocuidados como para, no, yo me cuido para estar en esta vida, ¿no? Como la vida es un regalo y yo lo devuelvo estando en mi mejor versión.
También ha hecho un repaso a las mujeres del siglo XX, pero en Italia, Nine Antico, ilustradora, guionista y directora de cine. Acaba de publicar con Garbwick's Books Madonas y Putas, rompiendo esa dicotomía entre lo sagrado y lo infame según la mirada masculina. Es una novela gráfica que nos ha atrapado, tres relatos en blanco y negro de tres mujeres sacrificadas en el altar de los valores sociales. Es lo mismo que le pasa a Merel, de Clara Lodewijk, una mujer en el rural estigmatizada por la rumorología. Otro cómic que nos recomienda Estela Bango.
En Merel, la primera novela gráfica de Clara Lodewijk, nos adentramos en un pequeño pueblo de Flandes. Montserrat Terrones, de Garbwick's Books, es su editora.
Todo es muy real, es un cómic costumbrista que nos resulta realmente muy creíble porque lo que vemos es la vida, ¿no? Es el día a día de la vida en estos pueblos.
El realismo que solo una persona que conoce bien de cerca esa vida rural es capaz no solo de contar o de escribir, sino de retratarlo de manera gráfica.
Es una autora que dibuja muy bien la naturaleza, ¿no? Y los patos. Ves las diferentes especies y cómo cada pato tiene como una expresión diferente en la cara. O sea, que no los reproduce sistemáticamente, sino que es un dibujo muy cuidado, ¿no? Los árboles y cómo ha dibujado las diferentes tonalidades de verde, los diferentes tipos de árboles. Se nota que vive en un entorno rural y que además es una persona pues muy observadora.
Un proceso de observación sobre ruedas. Sus viñetas se componen con lo que ve a través de las ventanas de la furgoneta en la que viaja, duerme y se empapa de lo que quiere contar, el día a día de esas pequeñas comunidades.
Te permite ir arriba, abajo, no importa dónde, aparcar en cualquier sitio y poder tomar notas dibujadas de cualquier cosa. Esto creo que se nota mucho en este cómic, ¿no? En la forma en que está dibujado este reflejo de la naturaleza y también de las costumbres, ¿no? De la gente. Retrata muy bien lo que es la vida ordinaria de la gente de un pueblo, ¿no?
Una vida ordinaria entre la cría de patos y las crónicas de fútbol regional. Es la vida que lleva Merel, la protagonista que da nombre al cómic. Cuarentañera, que no cuarentona, y soltera, que no solterona.
Hace siglos sería la bruja, ¿no? Que es la mujer sola, la bruja del pueblo. Y hace 40 años, pues sí, sería la solterona. Y nos plantea la figura de una mujer que es independiente y que hace lo que quiere.
Una de las escenas que la autora pudo haber visto desde su furgoneta es el momento en el que esa vida casi idílica de Merel se convierte en un infierno. Tras una broma inocente que no sienta muy bien a una de sus vecinas, los rumores malintencionados provocan que todo el pueblo, niños incluidos, se vuelvan contra ella.
Los adultos te difaman y los niños son los que te atacan. Refleja también lo que podría ser a gran escala, ¿no? Pensemos en movimientos políticos, cuando son los líderes que por lo que sea empiezan a difamar a una comunidad. Y luego es el ciudadano anónimo o ciertos grupos de ciudadanos anónimos los que acaban actuando en contra de esas comunidades,
¿no? Una espiral de violencia que retrata no solo lo que puede ocurrir en una pequeña comunidad, sino la agresividad que vemos día a día en los colegios, los trabajos o en las redes sociales, pero que siempre tiene un objetivo común, un mismo enemigo, el que no sigue la norma, el diferente como sinónimo de amenaza.
La Hora Extra.
Arco cierra su 43ª edición llena de madres también. La Feria de Arte Contemporáneo ha tenido una destacada presencia de mujeres, madres de la escultura, de la pintura o de la fotografía. Artistas jóvenes y veteranas que no han tenido el espacio que se merecen y que reivindicamos con Raquel García.
La mujer ha estado en el centro del discurso en esta nueva edición de Arco y ejemplos hemos encontrado en todas las galerías que visitamos. Los expositores reivindican a las nuevas artistas y a las ya consolidadas, que no tuvieron el lugar que merecían. Hemos descubierto a jóvenes promesas como María Prats, cuya obra La gestación y el parto expone en la Galería Mayoral.
Ella acaba de ser madre y es por esto, ¿no? La idea de la espera, del reloj, y aquí como otro fantasma pues da luz a otro fantasma, y es este momento pues tan esperado y tan importante y a la vez tan bestia, ¿no? Que es un parto, ¿no?
Hemos encontrado a madres y a hijas exponiendo juntas, dialogando con las obras de Blanca Muñoz y de Soledad Sevilla. La Málboro ha reunido a otros dos grandes nombres, los de Victoria Cibera y Vicky Uslé.
Tenemos Vicky Uslé, aquí madre e hija están juntas. Es interesante que la obra de Vicky Cibera, Victoria Cibera, alude a su hija y se titula Corazón Roto, una obra que habla sobre la separación con su hija. Su hija se quedó en España cuando se fue a Estados Unidos.
Y hemos puesto nombre a mujeres olvidadas, aquellas que siguieron creando pero que nunca dejaron de cuidar a sus hijos, como Teresa Gancedo, que sigue trabajando con 87 años. Solo hace falta comparar su obra con la de hombres de su época. Lo explica la propietaria de la galería, Rocío Santa Cruz.
Los autores masculinos de esta categoría estamos hablando de una obra de Gordillo. Sí, es mucho más caro, una obra de Teresa Gancedo. También Gordillo se ha mantenido en el mercado, ha tenido muy buenas galerías que han enseñado su obra, ha tenido grandes exposiciones también. Y Teresa se quedó, bueno, como les ha pasado a muchas mujeres, criando a sus hijos, siendo ama de casa y siendo artista al mismo tiempo, sin abandonar nunca su trabajo, nunca, porque ella se siente profundamente artista.
Una lista que podríamos completar con los nombres de las mujeres de la transición: Oukalele, Pilar Aymeré, Colita. Sus fotografías nos recuerdan años de protestas y reivindicaciones.
Precisamente queremos detenernos en dos exposiciones al margen de Arco, y una de ellas es sobre Colita. El Círculo de Bellas Artes de Madrid recupera el trabajo de la fotógrafa barcelonesa fallecida el pasado 31 de diciembre. La artista, que renunció al Premio Nacional de Fotografía en 2014, tiene una historia muy interesante detrás y reivindica el papel de la mujer en una sociedad machista. Y la otra madre del arte es Isabel Quintanilla. Por fin, el Museo Thyssen dedica una exposición monográfica a una artista española, conocida y reconocida más fuera que dentro de España, Raquel.
La historia de Isabel Quintanilla es la de tantas otras. Forma parte del grupo de los realistas de Madrid, pero frente a Antonio López, su nombre es desconocido para el gran público en España. Quintanilla, que vivió a la sombra de sus compañeros, sí tuvo reconocimiento en países como Alemania, algo que en el fondo le pesaba. Lo explica Leticia de Coses, comisaria de la muestra.
Era consciente y se preguntaba por qué, ¿no? Era una mujer prudente, entonces no lanzaba una crítica, ¿no? Pero sí que decía, caramba, ¿no? Que en Alemania he tenido muchísimas exposiciones, he vendido, he tenido reconocimientos de premios, de participación. Ella veía cómo allí sí y aquí pues todavía no.
En la obra de Quintanilla la emoción nunca quedó ahogada por el dominio de la técnica, en la que destacó por su genial uso de la luz en los objetos que representaban su mundo y que siempre retrató desde el interior de su casa y de su estudio.
Ella necesita sentir emoción ante el objeto que pinta. De ahí que encontremos, bueno, los temas habituales del género del bodegón, las flores, los alimentos, pero también luego muchos objetos que son de ella, sus llaves, su monedero, su bolso, su pintalabios, ¿no? Y entonces son a veces como pequeños autorretratos que nos hablan de los gustos y de cómo era ella.
Otra exposición recupera el trabajo censurado de la fotógrafa Isabel Esteva Hernández, más conocida como Colita, que falleció de manera inesperada preparándola el pasado 31 de diciembre. La muestra tiene a la mujer como protagonista absoluta. Las imágenes reunidas en Antifémina fueron publicadas en formato libro en 1977, con textos de la escritora María Aurelia Capmany, pero un nuevo director al frente de la editorial decidió que aquello era un panfleto y fue retirado del mercado. Antiféminas es una mirada crítica y comprometida hacia todas las mujeres que durante la dictadura estuvieron sometidas a la dureza del patriarcado. Francesc Polop es dueño de su archivo y comisario de la muestra.
Una fotografía que aparentemente se mueve dentro de la normalidad. Esas mujeres normales hacen cosas normales. Se casan, envejecen, se prostituyen, se exhiben. Todo pertenece a una realidad.
Y como dice María Aurelia, no hay nada más subversivo y revolucionario que la propia realidad.
Nos vamos preguntándonos qué piensan ellos de todo esto, porque también nos interpela a nosotros, a los padres e hijos, a los abuelos y nietos, a los hombres.
Que si mi padre cogió y me dijo, escucha Saúl, si no lo mata,
El gato va a sufrir por tu culpa. Así que venga, no me seas marico. Esa fue la primera vez que mi padre me llamó marico.
Estamos escuchando a Jesús Torres, que ha escrito, dirige e interpreta Puños de Harina.
Puños de Harina es un combate de boxeo teatral en el que enfrentamos y conocemos las historias de dos hombres que se enfrentan a la sociedad en la que viven porque no encajan con el concepto de hombre que se les exige en cada una de sus historias. Por un lado conocemos a Johann Trollmann Rukeli, que es un boxeador que en la Alemania nazi consigue el título del mejor boxeador de la época, puede ir a las Olimpiadas a representar a Alemania, pero la Asociación para el Deporte Alemán le quita el título porque no es un hombre de verdad, porque al entregarle el título llora en el cuadrilátero y además era gitano y se entendía que no era un hombre y que no podía representar a Alemania en los Juegos Olímpicos. Y por otro lado conocemos la historia de Saúl, que es un joven homosexual que en los años 80 en Andalucía, en una Andalucía rural, se enfrenta a su padre que le maltrata y le obliga a boxear para convertirlo en un hombre. Son dos historias relacionadas con la pregunta de qué significa ser un hombre de verdad. Yo, por mi parte, no puedo dar respuesta a esa pregunta porque creo que es un camino, es un proceso en el que todavía estoy como persona, como hombre y como actor, pero es muy bonito ver cómo la obra escuece en el público masculino y cómo salen de la obra con más preguntas que respuestas, quizás.
¿Un hombre puede cuidar? ¿Un hombre puede bailar?
Yo quiero un cochazo. Yo quiero tener un casoplón. Yo quiero ser rico y que todos me admiren. Y follarme a las mujeres y a los hombres. Yo quiero comer azúcar y ponerme todo gordo. Yo quiero ir a Pilates y que me hagan la cena. Yo quiero ser Cristiano Ronaldo, Julio Iglesias, el Fari. Yo quiero ser Buzz Lightyear. Yo quiero ser Elliot y Billy Elliot. Yo quiero ser mi abuelo, Patrick Swayze. Yo quiero ser mi padre y no sé quién soy.
Estamos escuchando a Pablo Huetos interpretando Homo Ausente, una obra candidata a los MAX 2024 que desmonta y cuestiona el legado transmitido a los hijos por parte de padres y abuelos. Regreso al futuro y ET se mezclan en esta obra cuyo protagonista ha fracasado en todo lo que se esperaba de él como hombre.
Hablamos de la historia de un hombre cualquiera del siglo XXI en España que está haciendo su trabajo de buscar cómo trabajar por la igualdad, ¿no? Por un país mejor, más igualitario, y sin embargo se encuentra con que le falta mucho por aprender, mucho por hacer, porque inevitablemente los hombres, queramos o no queramos, estamos metidos también en una rueda de machismo estructural que nos impide ver más allá de nuestras narices, ¿no? Tanto la gente con buena voluntad como la gente que no tiene esa buena voluntad, que no quiere una igualdad real, pues estamos metidos dentro de una misma pecera de la cual hay que intentar salir, ¿no? Entonces, Homo Ausente lo que propone es, desde el humor, desde la acidez y también desde algo un poco melancólico o un poco de retrospectiva, ¿no? De los modelos que nos han ido conformando, ¿no? Y de por qué ahora mismo estamos donde estamos, pero sobre todo con la vista puesta en que hay que hacer cosas reales y cosas distintas para ya eliminar de una vez el privilegio que tenemos los hombres, ¿no? Pues igual que en un momento histórico se han eliminado otros privilegios y eso ha significado una mejora en la sociedad, ¿no? Pues cuando valga el parangón, ¿vale? Valga la comparación, ¿no? Pero cuando se eliminó la segregación racial, ¿no? En Estados Unidos o en Sudáfrica o tal, pues hay una parte de la sociedad que no quiere perder esos privilegios, ¿no? Pues hoy en día estamos en una situación análoga. Hay una parte de la sociedad que no quiere perder los privilegios de ser hombre y ser el elegido y ser quien tiene la voz cantante y la última palabra para decidir lo que se hace en una familia, ¿no? Pero es que no podemos permitirnos seguir viviendo en una sociedad como esta, ¿no? Como una tan, tan desigual y en la cual los individuos no son, son distintos por razón de su género, ¿no?
Quiero bien que me comprendas, pero eso no me va tanto
Se acabó, nos vamos. Estamos escuchando a María José Hiergo, India Martínez y Niña Pastori interpretar el Se acabó de María Jiménez en la última gala de los Goya.
Aquí en el cine también se acabó.
Y es lo que van a hacer esta próxima semana artistas como María Toledo, Melody Argentina, Tamara o Diana Navarro.
Participar en el homenaje a María Jiménez es una alegría y una necesidad, porque creo que su legado es necesario y que su mensaje de libertad es muy importante que se siga transmitiendo a las nuevas generaciones. Fue una mujer eterna que se puso el mundo por bandera, que fue madre soltera y que vivió y sintió la música y la vida como ella quiso.
Después de Mujeres Cantan a Rocío Jurado, llega Mujeres Cantan a María Jiménez, un concierto cuya recaudación irá para la Fundación María Jiménez, que apoya a las mujeres víctimas de violencia de género y que apoya también la integración de las personas LGTBIQ+. Alejandro Jiménez, hijo de María Jiménez.
Ver que la voluntad de ella se cumpla de esta manera es bonito, con una fiesta, con música, con el calor de vosotras, con el calor de una madre que no tienes, pero bueno, todas son mis madres un poco, o veo así un poco.
María Jesús Rodríguez, otra madre, ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana.
La radio.